espacio en su agenda, aunque lo íbamos borrando cositas y moviendo, pero le agradecemos que hemos estado hablando con él ya hace tanto tiempo. Y agradecerle también a Dios y a María Santísima por esta oportunidad.
Vamos a aprovechar el tiempo, ya que se nos echa encima, ¿no? Me he asomado un poco a partir de lo que ha propuesto Ana Paola, a los estatutos y a lo que en estos momentos a ustedes les preocupa. Una preocupación, pero positiva, de adentrarse en el espíritu de los estatutos para dar con esa como identidad profunda de la propia comunidad, ya que aparecen allí unas palabras claves de entrada cuando se apunta el tema del carisma y el tema de la misión. Entonces, yo pensando en todo esto, primeramente descubría esa dimensión evangélica que tienen ustedes como comunidad, la dimensión evangélica. Es importante porque de cara a la vida consagrada en general dentro de la Iglesia, el Concilio apuntó este aspecto. Toda comunidad, toda familia religiosa tiene que volver al Evangelio, porque el Evangelio es la gran fuente inspiracional de todo seguimiento de Jesús, ¿no? De todo seguimiento. Entonces, yo también pensaba en ustedes, sobre todo cuando pues Ana Paola me dijo: son los textos de Mateo, del capítulo 5, del capítulo 6, del capítulo 7, ¿no? Entonces, netamente evangélico. Ustedes están como brotando del Evangelio. Brotando del Evangelio. Más aún, del espíritu del Evangelio. Porque también el Evangelio tiene su letra, ¿no? Como los estatutos tienen su letra. Pero nunca nos tenemos que quedar en la letra por la letra, sino sobre todo ahondar, profundizar, orar la letra para dar con el espíritu. El espíritu es lo que anima, el espíritu es lo que empuja, el espíritu es lo que va identificando, no lo material, ¿no? Lo que nos identifica. Y yo les hablo además, pues eso, como hombre consagrado, a partir de tantos años de experiencia y haber vivido el preconcilio, haber asistido al concilio, pero no dentro de las sesiones, sino como estudiante en Roma en aquella época, ¿no? Y el posconcilio con la serie de cambios que se fue dando dentro de la Iglesia y dentro, además, de la vida consagrada. Y yo, como carmelita, el cambio que se produjo en nuestra experiencia. Yo les puedo decir concretamente que, como carmelita, llegué a este momento del concilio casi, casi sin saber lo que era ser carmelita. Porque, según la letra de las antiguas leyes y normas, sucedía algo, y es que está todo muy determinado, todo muy prefijado y casi casi como muy muy encorsetada la vida en la serie de normas y de leyes. Mientras tanto, la invitación precisamente del concilio es: quedemos con el espíritu del Evangelio y también el espíritu de qué, de cada familia, en plan identificativo de cada tipo o forma de seguimiento de Jesús. Y ustedes son un grupo, comunidad, que quiere experimentar una especial forma de seguimiento de Jesús. Para mí es definición. de toda parroquia, no de toda comunidad, una especial forma de seguimiento de Jesús, donde se acentúan ciertos aspectos y precisamente los acentos son los que van como determinando las características o la identidad, lo que les define. Dar con ello es dar eso con el carisma, diríamos, con el ADN que decíamos en un momento dado, aquello que ciertamente nos identifica. Entonces, esta tarde, yo pensando en esta tarde, aunque no lleguemos a todo, tenía como tres momentos, ¿no? Un momento, diríamos, evangélico. O sea, lo importante para ustedes, como para mí, es que en este estilo de seguimiento de Jesús descubramos lo que tiene de inspiración evangélica, el Evangelio. Sobre todo cuando el Papa constantemente está hablando de que la Iglesia necesita convertirse al Evangelio, convertirse. Esto a nivel de grupo y a nivel personal, ¿no? Entonces, una como conversión al Evangelio. O sea, qué interesante para ustedes como para mí es dar con el espíritu del Evangelio. Fíjense, cuando San Francisco de Asís estaba comenzando la experiencia como franciscano, como grupo franciscano, los franciscanos primeros, y además como cada vez eran más numerosos, le decían: hermano Francisco, danos una regla, danos unas constituciones como tienen los demás. Y él, no salir de su asombro, decía: pero ustedes necesitan reglas, necesitan estatutos, diríamos. ¿No tenemos acaso el Evangelio? ¿No nos basta el Evangelio? O sea, qué interesante, porque si evangelizamos nuestra vida, yo diría que las cosas se sitúan inmediatamente en el contexto y circunstancias que vayan apareciendo. Pero si no hay espíritu, es cuando podemos caer en una como casuística de la vida, que sí, y cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su apreciación, muy legítima, ¿no? Pero nos quedamos solamente en algo externo y hasta superficial o circunstancial. Y eso no es lo que tiene que estar iluminando la experiencia de un seguidor de Jesús. Por eso, vuelta al Evangelio. Y en ese contexto aparece algo de cara a ustedes ya inmediatamente, y es las bienaventuranzas. Yo cuando leí los textos de Mateo, de los capítulos 5, 6 y 7, pues inmediatamente dije yo: si se están brotando, ¿de dónde? Brotan de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Atención, vamos a fijarnos un poquito qué nos dicen las bienaventuranzas. Porque si damos con ello, fenomenal, ¿no? Y después ya podemos recaer un poco concretamente en los textos de Mateo del capítulo 5, ¿no? Podemos. Y está bien que escuchemos por eso un poco las bienaventuranzas.
Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Ha sido la lectura de las bienaventuranzas. Y tengo ahí unos apuntes sobre las bienaventuranzas, como muy a tener en cuenta, sobre las bienaventuranzas. Porque siempre he visto las bienaventuranzas como la quinta esencia del Evangelio. No nos olvidemos, son las primeras palabras de Jesús. Jesús ha estado en el desierto, ¿se acuerdan aquello de las tentaciones? Ha sido antes el bautismo de Juan, el bautista, ¿no? Y una vez que sale del desierto y comienza la vida pública, es decir, al anuncio de la buena noticia, al anuncio del Evangelio, entonces Jesús comienza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Es decir, las bienaventuranzas son la gran introducción a todo lo que Jesús va a hablar, al Evangelio. Es como una síntesis, un resumen del anuncio de la buena noticia del Evangelio. Está ahí como condensado. Entonces nos asomamos un momento a las bienaventuranzas que tienen ahí, ¿no? No se olviden, sobre la marcha ustedes pregunten en diálogo, ¿no?
Diálogo. Yo tengo una pregunta al tiro. Sí. Usted dice que esta, la bienaventuranza, es la quinta esencia del Evangelio. ¿A qué se refiere eso?
O sea, lo más esencial. Lo más esencial. Lo más fundamental. Si queremos dar con el espíritu del Evangelio, podemos ir a muchos lugares del Evangelio, ¿no? Pero de pronto, si nos quedamos en las bienaventuranzas, esto es esto. Supone, evidentemente, las bienaventuranzas un lavado cerebral. Lo tenemos que reconocer, ¿no? Porque cambia todo el chip. Cambia todo totalmente. Y si uno entra en el espíritu de las bienaventuranzas, uno piensa que es hombre nuevo. Entonces, vamos a fijarnos en esto. Y tenemos dos evangelistas de las bienaventuranzas, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Ya que lo has hecho también esto de la ventana, si abres esta, se comunican. Oye, no, déjale. Es que no es fácil y lo ha hecho con mucha maestría. Yo he visto que lo ha hecho así, equilibrando cada uno de los monumentos. Eso.
Aprovecho yo también la pausa, padre, para hacerle otra consulta. Usted ha dado énfasis en esto del espíritu, La tía Marita, cuando ella nos pide algo y crea un anticuerpo para empezar en el que lo recibe, o quizás en la comunidad, o cuando aparece algo de
muy bien. Sí.
O cuando leemos algo de la parte de lo que son los estatutos, nuestros fundamentos, y genera tan que lo hablamos una, dos, tres, cuatro veces y se ve. Yo le preguntaba a un día, ¿cómo hacer para que todos podamos caminar juntos y que unos no se disparen para adelante, otros se queden atrás, jalando? Y ella dijo, lo que pasa es que ustedes están viendo mucho la letra. A veces ese día, en la última vez nos quedamos no sé cuánto tiempo hablando de un solo tema hasta las 3 de la tarde en la reunión. Y tía dijo, lo que pasa es que ustedes necesitan entender el espíritu de los estatutos más que la letra chica. Entonces ahora, si le digo eso, quisiera hacer ese como que más que las letras, es el espíritu que hay detrás de las palabras.
En realidad, yo diría que la letra, las palabras, es el intento de expresar el espíritu. Pero si nos quedamos en una lectura material, entonces nos quedamos fuera del espíritu. Sin olvidar que cualquier pronunciamiento admite a veces pues, opiniones, apreciaciones distintas, que es muy lógico dentro de una comunidad que haya opiniones diversas, ¿no? Es muy lógico, pertenece. Pero nunca se olviden, podemos ser diferentes en nuestro modo de pensar, pero siempre tenemos que buscar la coincidencia cordial en una vida de comunidad. Atención a esto, ¿eh? Puedes opinar de modo distinto, pero esto no me aleja de ti. Por el contrario, ¿no? O acepto, respeto, valoro lo tuyo y tan amigos o tan hermanos, ¿no? Nunca. La diferencia de opinión, de criterios, tiene que ser distanciamiento personal. Nos encontramos con las bienaventuranzas. Decíamos, es la gran apertura, el gran introito para los textos que ustedes ven como claves de cara al carisma de la comunidad. Mateo y Lucas, dos evangelistas, bien diferentes, bien distintos, ¿eh?, entre sí. Aquí también es interesante, ¿no? Ellos han recogido el mensaje de Jesús, pero le han recogido de modo distinto, las mismas bienaventuranzas, pero acentuando un aspecto o acentuando otro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el contexto es un país ocupado, con colaboracionistas a favor del imperio, diríamos, ¿no? Y resistentes, muy organizados, ya que había revoluciones y muertos y todo lo demás. Además, diversidad de corrientes religiosas también. Diversidad. También gente, o sea, el pueblo, príncipes y plebeyos, trabajadores ricos y sobre todo, tal como vimos en el Evangelio, muchísimo pobre, ¿no?, en aquel tiempo en Palestina. Y aquí nos encontramos con un texto doble, que son los autores que conocemos. Mateo dirige su Evangelio a una comunidad concreta, judeo-cristiana. Por lo tanto, no nos olvidemos, prácticamente son aquellos judíos, más aún, aquellos fariseos que se han convertido. Y por eso tuvieron tantas dificultades y problemas, porque querían meter ciertos aspectos del fariseísmo también dentro del nuevo cristianismo. Con una catequesis, mira a los cristianos que desean vivir el ideal del Evangelio. Se suele decir que tiene una visión espiritualista, porque cuando habla de pobres, no habla de pobres propiamente reales, sino pobres de espíritu. Uf, la cosa es seria. Hay que tener pobreza de espíritu, es decir, una aplicación muy directa a la persona, al cristiano. ¿Soy o no soy pobre de espíritu? O sea, desprendido, humilde, sencillo, cercano, amigo, pobre de espíritu. Mientras que Lucas habla de los pobres económicos y sociales, de los marginados y excluidos sociales, etc. Las bienaventuranzas en Mateo son signos de la nueva vida, atención a esto, para la comunidad, de la nueva vida. Y yo sinceramente les digo a ustedes, como jóvenes y matrimonios jóvenes, se están apuntando a una vida nueva, a una vida distinta, diríamos, a una vida contracultural. ¿Por qué? Porque el Evangelio es contracultural. La cultura de entonces decía esto y de pronto aparece Jesús y se lo lleva por delante. Fuera, ni esto, ni esto, ni lo otro, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué palabras definen la cultura de nuestro mundo de hoy? Bueno, pues sabemos, podemos decir un montón de cosas. el sentido economicista de la vida, el sentido placentero de la vida, el hedonismo, el pasarlo bien, el estatus, etcétera, situarse dentro de la sociedad. Esto es. Y de pronto nos dice el Evangelio, las bienaventuras, vida distinta. Queremos saber hacia dónde apunta esto. Y sobre todo es un mensaje de estímulo e invitación a imitar a Jesús. Y yo quiero decir aquí algo bien interesante. ¿A quién podemos imitar? ¿A qué Jesús? A veces dentro de la Iglesia se habla mucho del Jesús histórico y del Jesús de la fe. ¿Qué es el Jesús de la fe? El Jesús de la fe vendría a ser el Jesús divino. Es el Hijo de Dios. Es cierto que se hace hombre y que muere y crucificado, pero resucita y es glorioso. O sea, la dimensión divina de Jesús. Mientras tanto, el Jesús del Evangelio es alguien que nace en Belén, es hijo de carpinteros, vive como carpinteros y se lanza a la predicación. Más aún, es tan humano que muere y además crucificado, muere, que es la máxima expresión de nuestra humanidad, la muerte, ¿no? Porque estamos hechos, llamados a morir. Bueno, en este contexto, ¿a quién podemos imitar? Yo les digo sinceramente, no tenemos problema ninguno de vivir reconciliado el Cristo histórico y el Cristo de la fe, ¿no? Sabemos que en él coinciden lo divino y lo humano. Es Dios y es humano. Es humano, pero Dios al mismo tiempo. Ahora, ¿a quién podemos imitar? ¿A quién podemos seguir? ¿Al Jesús de la fe? ¿Al Jesús divino? Seamos sinceros, ¿no? Y entonces es cuando nos acercamos al Evangelio y vemos, le podemos imitar a él, que fue humano. Siendo Dios se hizo hombre, se humilló. Y a nosotros nos cuesta mucho la humillación, supongamos, ¿no? Siendo rico se hizo pobre, sencillo. Tampoco fue un pobre de solemnidad, fue un tectón. Es decir, vivía del sueldo, de lo que trabajaba, nunca pasó hambre, ni tuvo que salir a la calle a pedir limosna, ni nada. No, pero era de segunda clase en el ambiente, no pertenecía al ambiente político, al ambiente social, económico, al ambiente religioso, que pudo haber sido, qué menos que sacerdote, ¿no? En aquel momento, pero no, diríamos, un laico más, uno más. Entonces, la serie de situaciones que van envolviendo la figura humana de Jesús es lo que le hace imitable. A ese Jesús le podemos seguir, ¿no? A ese Jesús le podemos seguir. Algo muy a tener en cuenta. Pero que no quita que al mismo tiempo uno goce diciendo, pero era Dios al mismo tiempo. Y además, qué milagros que hizo. Y además lo dijo claramente, soy el Hijo de Dios y yo participo de lo mismo que mi Padre y todo. El pronunciamiento que no le aguantaron los judíos de entonces. Lucas, bueno, lectores individuales, cristianos o no, intención probar la veracidad de Jesús. Judío, pero para todos, nueva alianza, o sea, tiene otras motivaciones porque era otro el contexto donde él estaba escribiendo el Evangelio. Y como seguía a Pablo, y Pablo escapó de Jerusalén y se metió eso en la cultura griega y romana de entonces, claro está, sus bienaventuranzas son distintas, por eso en función del grupo humano al que iban dirigidas. A lo que vamos es esto, la comunidad de guardianes y defensores. Tiene que vivir el espíritu de las bienaventuranzas, como yo, de las bienaventuranzas, el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? A ver, ¿qué palabras definen el espíritu? Es lo que tiene que motivar profundamente, espiritualmente, ¿no? Son anuncio público del reino y de la vida nueva. No se olviden, el reino es la gran noticia que quiere establecer Jesús. ¿Y qué es el reino? Es el sueño de Dios Padre. Y como Padre de toda la humanidad, sueña en la humanidad como gran familia, gran familia. Más aún, hasta sueña que esta familia tiene una mesa muy grande a la que todos están invitados. Por eso la palabra banquete, cuando se quiere definir Jesús, no habla del reino, es como un banquete, pero es un banquete muy amplio, con una mesa redonda, todos por igual y todos invitados, donde todos, como somos hijos de Dios Padre, somos hermanos, la gran familia. Este es el reino. Ya veremos los valores típicos del reino de Dios. Pero supone una vida nueva, ciertamente, porque si todos somos hermanos, cambia la situación. No caben diferencias sociales mayormente, no caben tampoco esas diferencias y esos escalonamientos y ciertos criterios. Ahora, es un padre misericordioso y amoroso. Es algo a tener en cuenta también, ¿no? El Padre del Reino es amoroso y misericordioso. El Papa, cuando el año de la misericordia, decía que la misericordia es el principal atributo de Dios, decía. Yo nunca logré aceptar esto, por más que me situaba, porque ¿por qué Dios es misericordioso? Porque nos ama. Solo somos misericordiosos en la medida en que amamos. O sea que lo primero por delante va el amor. Y si amamos, comprendemos, aceptamos, acogemos y tenemos compasión y misericordia y todo lo que sea necesario. Pero para mí, lo dice San Juan además, lo dice el evangelista Juan, ¿no? La palabra que define a Dios es el amor. La palabra. El amor es lo que define a Dios. Las bienaventuranzas, pongo aquí, condensan los valores del reino. Y pongo aquí algunos. Filiación, fraternidad, misericordia, amor, paz. Pero pongamos mucho. Igualdad. No obstante las diferencias, esperanza, alegría, felicidad, extraña felicidad, nos van a decir las bienaventuranzas también, ¿no? Y está dirigida además a actitudes evangélicas. Se trata de ser pobres, de ser mansos, sedientos y hambrientos de justicia, y definen la nueva familia. Fíjense, en América Latina tenemos mártires, ¿no es cierto? Hombres y mujeres que murieron por la causa del Señor. Y a mí me gusta distinguir un poco, fíjense. A nadie en América Latina le van a matar, ni le han matado, por predicar y anunciar que Dios es bueno, Dios es Padre, nos ama, nos quiere y nos salva. A nadie le han matado ni le van a matar predicando que Jesús es el Hijo de Dios, que nació en Belén, fue buenísimo, no hizo otra cosa que hacer el bien y que murió para salvarnos y redimirnos en la cruz. A nadie le van a matar. Pero hay mártires cuando se predica el reino de Dios. Porque en ciertos contextos sociales, cuando ya se predica de igualdad, se predica de justicia, se predica de... la cosa ya complica. Porque tal vez puede haber gente que se siente al descubierto de muchas injusticias. Y entonces es cuando sucede... Todavía sucede en el Brasil, los sin tierra y los grandes hacendados, y de pronto siguen matando en el Brasil a religiosos o misioneros que predican el reino de Dios, que habla de justicia. Es decir, el Evangelio tiene su lectura, ¿no? Su lectura, y es algo a tener en cuenta. Hablan de felicidad. Nos podemos hacer la pregunta, ¿en qué pongo yo mi felicidad? Qué pregunta tan elemental, ¿no? ¿En qué pongo yo mi felicidad? ¿Qué es lo que me hace feliz? Qué bonita pregunta. ¿Qué es lo que me hace feliz? Y de pronto nos vienen las bienaventuranzas, y aquí hay que dar el salto, ¿no? Porque acabamos de escuchar. ¿Y qué decía? Felices los... Bueno, esto es de locura, tengo que decirlo, ¿no? De locura, ¿no? Hoy la felicidad viene vinculada al consumo egoísta, al hedonismo, decíamos, a pasarlo bien. La gente se mata por eso, gana, pero para poder viajar y andar por el mundo entero, conocer, si no vamos a Tailandia no hemos ido a ningún sitio, etcétera, ¿no? Bueno, pues Jesús felicita a los que han descubierto la auténtica felicidad. ¿Y cuál es? La alegría pascual. La alegría pascual. Y entonces la Pascua habla de qué? Paso de una situación a otra, ¿no? La alegría de la Pascua, pasando por la muerte, pasando por la prueba, pasando por el dolor, pasando, ¿no? No es una felicidad barata, no es algo que se puede comprar o vender, sino que es como una conquista interior, la felicidad. A la luz de las promesas de Dios y a base de esperanza. Es que si no tenemos esto, la esperanza, y pongo una palabra aquí, escatología. A mí cuando me preguntan, ¿y usted por qué es cura? Hombre, pues ha sido, el culpable es Dios. El plan, el proyecto que él tenía sobre mi vida, y un día le descubrí, aquí estoy. Y se siente feliz. Soy hombre feliz, me siento pleno además. Pero le gusta, mire, jovencito, lo que se dice gusto. A mí me gustan más las otras cosas que ser cura. O sea, humanamente me gustan más otras cosas. Pero entonces le gusta, pero es que no. Si hay algo antievangélico es vivir por gustos. Para mí, decir, esto sí porque me gusta y esto no porque no me gusta, es la postura más tonta y antievangélica. Porque no podemos andar en la vida así, ¿no? Entonces yo les digo sinceramente, no, es que creo no solamente en esta vida sino en la otra. A eso apuntan las bienaventuranzas. Estás sufriendo, estás padeciendo, pero el Señor lo tiene en cuenta y un día premiará todo eso, ¿no? Sentido escatológico de la otra vida. Hombre, si yo no creyera en la otra vida, ni 5 minutos cura. Claro, ni ustedes estarían aquí, pero ¿qué hacen aquí si no creyeran en la otra vida? Y ese esfuerzo suyo por ser leales, fieles, honestos y vivir una vida a contracorriente de lo que pide la ciudad, ¿no es cierto? Sordines porque creemos en la otra vida, sino aprovechémonos con tal de que no nos cace la policía, ya está. Señalan un estilo de vida, un modelo de espiritualidad en medio del mundo, pretendiendo crear procesos de transformación. Atención a esto, aquí aparece ya la misión. No es decir, yo voy a ser buena gente, no basta eso. Hay que hacer buena gente a los demás también. O sea, la misión nunca es egoísta, nunca busca salvar la propia alma. No, uno llega a la convicción de que yo solo salvaré mi alma salvando a los demás. Si no salvo a los demás, digo yo, si no soy instrumento de salvación, mucho dudo de la salvación de mi alma. nunca la salvación es egoísta, sino siempre va acompañada, acompañada, ¿no? Y entonces, sentido de los demás. Este don mío no es un don exclusivo para mí, lo tengo que poner al servicio de los demás. Esta gracia, la gracia carismática personal, la gracia carismática de la comunidad, la comunidad no puede quedarse en una como autocontemplación de sí misma. Qué buenos somos, qué bien nos llevamos, qué felices, qué contentos. Oh, sería peligroso. Esto se tiene que proyectar al ambiente donde ustedes se desenvuelven, a título personal y como compromisos también de la misma comunidad. O sea, sentido permanente del otro es fundamental en el espíritu del Evangelio. Cuando yo me descubro egocéntrico, cuando yo me descubro que me pienso mucho, que giro en torno a mis cosas, que estoy siempre súper pendiente de mí mismo, malo. Algo está fallando. Algo está fallando. Y yo siempre digo, uff, olvídate, Eugenio, de ti mismo. Olvídate. Ya se preocuparán de los demás. Y de pronto, igual estoy en la habitación y viene uno de los compañeros y dice, Eugenio, te has olvidado de tomar esto, de no sé qué. Necesitas tomar, y viene con un frasquito de no sé qué, ¿no? Te has olvidado. Ya se preocupará. Qué bonita es la reciprocidad en la comunidad. En la medida en que yo me preocupo de estar atento a lo comunitario, la comunidad se preocupa de mí. Este tiene que ser el diálogo secreto, secreto. En la medida en que nos damos a la comunidad, nos sometemos, entre comillas, a la comunidad, nos sentimos obligados con la comunidad está obligada conmigo. Eso es lo bonito. Yo lo digo así, sinceramente, aquí, en la vida diaria, ¿no? Los gestos. Yo me despisto de cosas y cosas por el estilo. Pero de pronto me dicen, oye, que te has olvidado de esto, ¿no? Tienes que tomar esto, etc. Es una maravilla, ¿no? Preocupados. Reciprocidad. De tal modo que el sentido de pertenencia a la comunidad tiene que ser algo muy hondo, muy interior. Es algo que no lo da la letra, lo da el espíritu.
Yo quería hacerle una pregunta porque en realidad a veces hay hermanos que dicen, pucha, estoy un poco desmotivada porque ya no me llaman o ya no viene o ya no nos juntamos. Entonces, como a veces cuando vemos la falta de algo en la comunidad, me desanimo. Y yo me acordaba una vez Santa Teresa, porque le digo en los tiempos de la Inquisición, en realidad ha sido mi arma, ¿no? Mi herramienta para imitar es que ella decía, veía hartos errores en la iglesia, harto, muchísimo en ese tiempo. Entonces decía, si yo veo que si yo echo algo en falta, le pongo yo el doble. Sí. ¿No? Entonces era mi invitación, ¿crees que estamos muy apáticos? Porque realizó un churrasco, le decía, ¿no? Entonces creo que eso es lo que dice, en lugar de estar esperando que la comunidad me dé. Yo veo que falta algo, entonces yo darme el
don. Tiene que ser recíproco, eso es evidente. En la medida en que nos damos a la comunidad, la comunidad actúa sobre nosotros, ¿no? No es fácil para ustedes, evidentemente, porque tienen vida propia también. No es como nosotros, estamos centradísimos aquí, ¿no? No hay escapatoria. Entonces, aquí mira, si no nos miramos a la cara, ¿quién se mira a la cara aquí? Aquí estamos, bien. Pero a lo que vamos sobre todo es que cuando hay un sentido de pertenencia a la comunidad, esto es algo fundamental, sentido de pertenencia. Entonces, ya no concibo mi vida sin hacer referencia a la comunidad. Ustedes como matrimonios, como padres y todo, tienen un mundo propio, propísimo. Pero resulta que ustedes son más todavía, más que padres, más que esposos, son más. El mundo nuestro es mucho más rico, ¿no? Yo lo digo personalmente, como yo pude haber vivido toda mi vida en España, en la piel de toro, ¿no? De España, pues bueno. Y vivido aquel ambiente y estaba feliz y tenía por delante, siempre digo que tenía por delante conquistados 15 o 20 años ya. Pertenecía a ciertos movimientos que me llamaban de aquí y de varias partes, otros países y todo. Yo me sentía, oye, estoy bien. Pero Dios me iluminó y me dijo algo. Eugenio, vas a tener 10 años espléndidos. Pero a los 10 años de pronto dice, te has instalado, te has quedado en ti mismo, te piensas y ya el horizonte se estrecha y se queda corto. Y es cuando lo único que, a lo que uno aspira es a la jubilación, a la jubilación, porque ya he trabajado suficientemente, ¿no? Y de pronto me lanzo aquí a América Latina, voy a cumplir 84 años y de pronto de jubilación. Nada, ni cobro pensiones de nada, soy un desalquilado de la vida, ¿no? Ni aquí ni allá, no sé cuál es mi orilla. Bueno, estoy en el Atlántico, nada más. Pero soy el hombre más feliz. Y además que no miro para atrás, sino que miro para... Y que no me hablen de jubilación, pero ¿qué se creen ustedes, no? Bien, a lo que voy. Cuando lo que nos anima es el espíritu, nada nos detiene, nada. Y entonces, ciertas dificultades que pueden aparecer, pequeñas incomprensiones, pequeños encontronazos y todo, pero eso pertenece a la vida, ¿no? Pero a lo que voy, ustedes, padres y esposos, resulta que descubren a través de la comunidad horizonte más amplio todavía. Y seguro que encuentran en la comunidad también apoyo en cualquier momento de su vida como esposos y como padres. Es importante eso. De tal modo que la vida suya como tal, la vida suya tiene que ir a la comunidad para que la comunidad lo asuma. Llegar a ese nivel de confidencia, de confianza, de tal modo que un problema, una dificultad que aparece en el ámbito matrimonial, de pronto lo asume, lo ora, con tanta significación. Esto es algo muy grande. Pongo aquí también, obligan a una actitud valiente y profética, nada resignada en medio de situaciones difíciles, y supone conversión personal, ¿no? Conversión de toda la persona en fraternidad, buscando la transformación de la sociedad desde la caridad y la solidaridad. ¿Ves? O sea, apuntarse al Evangelio y concretamente a las bienaventuranzas es apuntarse a un hombre y a una mujer nuevos, de Pascua, la Pascua, mujer pascual, con otra mentalidad. ¿Qué significa ser cristiano? Tener la mentalidad de Cristo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Asumir los criterios de Jesús. Los criterios de Jesús. ¿Y cuáles son los criterios de Jesús? Los criterios del Evangelio. Yo a ustedes les voy a dar también otra hojita al final, no se preocupen. Leo algunos criterios del Evangelio, son terribles. Son terribles, ¿no? Porque, claro, pongo aquí al final, vuelta al Evangelio, que es memoria peligrosa, por aquello de que quien gana la vida la pierde. O solo la gana quien la pierde. Nos dice el Evangelio. Hay más gozo en dar que en recibir. Pues sí, dicen que en la línea de las cosas a todos nos gusta más recibir que dar. en la línea, en la dimensión de ideas, a todos nos gusta más dar que recibir. ¿Les parece a ustedes eso? En la línea de las cosas, nos gusta más recibir que dar. Ah, pero en las ideas, nos gusta más dar ideas que aceptar las ideas que vienen de los demás. No, nos ponemos ya un poco atrincherados, ¿no? Y también dice, para ustedes jóvenes, no me digan, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si... No digo las prostitutas les precederán en el reino, no es ninguna invitación, hermanas. El que quiera ser mayor entre ustedes, que sea su servidor. Pues también, esto en la vida de comunidad. No le digo que personas hasta que perdones, pone aquí personas, hasta 7 veces, sino hasta 70. Y Pedro no salía de su asombro, ¿no? Ya llevo 7, maestro, pues 70 veces 7. O sea, siempre me dan compasión estas gentes del sucedido. Son los criterios. Tan locos que no son para muchos. Seamos sinceros. El Evangelio, como las bienaventuranzas, es para todos, pero en definitiva, para pocos. Y no podemos pretender un cristianismo nacionalista. Es decir, automáticamente por nacer en España antes o nacer en Bolivia todavía, bautizados y ya católicos. Pues no, es inútil. A la larga, ustedes son lo que son contra viento y marea. ¿No es cierto? A base de mucha convicción y a base de la apoyatura de la comunidad. Atención a esto. Yo cuando hablo a la vida religiosa, digo que hoy día el religioso, la religiosa, tiene dos grandes apoyaturas o defensas. Una, la personal vida espiritual. Porque si yo no vivo una vida espiritual, una vida de oración, una vida de sacramentos, nadie la puede vivir por mí. Es inútil, ¿no es cierto? Aunque tenga una tía monja santa. No, 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 no. Nadie puede vivir por mí lo que yo tengo que vivir. Si yo no vivo una espiritualidad interesante, mi vida pierde automáticamente de sentido. Eso por un lado. Ah, pero no me priven de la apoyatura y defensa de la comunidad. Hoy día ustedes no pueden vivir en cristiano auténticamente sin comunidad. No se puede ser cristiano hoy día en esta sociedad nuestra en solitario. Necesitamos del apoyo y la defensa de la comunidad, donde compartimos nuestra fe, crecemos en la fe, crecemos en la vida cristiana, nos apoyamos en situaciones concretas. Esto es vida de comunidad que nos ayuda a contracorriente a ser lo que tenemos que ser. Esto para mí es fundamental. Dos grandes defensas, jóvenes. La personal vida espiritual, que nadie puede vivir por mí, y la experiencia de una comunidad. Cuento con la amistad, la cercanía y la oración de mis hermanos y hermanas que me acompañan y apoyan. Por eso las bienaventuranzas son carta magna del auténtico cristiano, más que la constitución, y único sendero para la salvación en Cristo. Marcan el ideal del hombre nuevo como discípulo evangélico de Jesús. Son un programa de vida abierto, libre y transformador. La ley del reino, del amor, de la paz, de la justicia, de la igualdad, la fraternidad. Qué bello, ¿no? Estos son los valores. A mí me gusta decir cómo precisamente el reino, cuando es una entelequia, es algo que parece que no se toca, ¿no? El reino de Dios. Ah, los valores. Estos valores definen al reino. Si yo soy hombre de paz, pertenezco al reino. Si soy hombre de fraternidad, de cercanía, de atención al otro, ¿sí? Es un mensaje esencialmente cristológico. Y pongo aquí, no moralista. Atención a esto. Como reflejo de la experiencia de Jesús. No moralista. La Iglesia, desgraciadamente, ha hecho demasiado moral del Evangelio. Moralina, yo diría. Es decir, le ha preocupado mucho eso de si pecado sí, pecado no, a la luz del Evangelio, ¿no? Pecado sí, pecado no. Una como obsesión del pecado. ¿Y cuál tiene que ser su obsesión y mi obsesión? Lo contrario del pecado. Una vida en Dios, una vida en Dios, una vida de amor, una vida de esto, ¿no? Y a la luz de eso, vaya, he sido egoísta en esto o lo otro. O sea, el objetivo a veces es, me propongo no pecar. Eso no es objetivo. ¿En qué estás pecando? ¿En qué soy egoísta? Pues objetivo, me propongo amar. Amar y amar por encima de todo. A la luz del amor voy a descubrir mis fallos de egoísmo. Entonces, ha habido mucha moralina en la expresión del Evangelio y lo que define, fíjense el proceso de Jesús tan bello, ¿no? Cuando habla de los 10 mandamientos y dice los 10 mandamientos y no hay que cumplir la ley, hay que cumplir el último de tilde y todo lo demás, ¿no? Pero al final dice, bueno, los 10 mandamientos se reducen a 2, amar a Dios y al prójimo, más aún, se reducen a 1, al sacramento del amor, en un solo acto, Dios y el prójimo. Sin distinción. Eso lo centra todo en la experiencia del amor. Yo creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Que cuando de hecho, pues, superando egoísmos, intereses, amamos, salimos al encuentro, ahí tenemos todo lo que queremos. La afirmación de lo mejor de nosotros y también, pues, la superación de todo aquello que nos hace infelices. Nada nos hace más felices que poder ayudar a los demás. ¿No es cierto? Poder ayudar a los demás. Y aquí pongo eso que tanto le preocupaba a Paola. Son el corazón, quinta esencia del mensaje y la profecía más fuerte del Evangelio. Lo esencial del Evangelio lo tenemos en el Espíritu. Espíritu de las bienaventuranzas. Porque si yo soy pobre espiritual, es decir, desprendido, sin aspiraciones tontas de llamar la atención, etcétera, etcétera. Si yo me propongo de asumir además la realidad concreta de si yo me apunto a ser hombre de justicia, perdón, de paso, siento justo yo, etcétera. Personificándolo todo. Por ahí andan, por eso las bienaventuranzas, no se olviden, sus estatutos están inspirados ahí, en las bienaventuranzas. Por eso la fuente inspiradora, el alma, anda por ahí, de la comunidad. El alma de la comunidad anda por ahí. ¿Alguna pregunta?
Cualquier cosa.
porque ahí está la buena noticia, ¿no?
Él es el modelo. Sin duda. Él mismo es el Evangelio vivo. O sea, y todo lo que dice Jesús, lo que nos anuncia en el Evangelio, lo que leemos en el Evangelio, lo vive Él. Él es encarnación.
Y que el Evangelio también no viene a juzgar, digamos, ¿no? Sino a invitar a seguir un camino.
A seguir, ¿no? Sí, eso es evidente. Por eso la palabra imitación es una palabra. Hoy día antes se hablaba solo de imitación. Imitación. Y está el famoso libro de Kempis, La imitación de Cristo, ¿no? Pero con una visión muy negativista de lo humano, ese libro, ¿no? Y hoy día se habla más de seguimiento que de imitación, porque aparecía la palabra imitación un poco como algo, experiencia mimética. Jesús hizo así, pues yo hago así también, miméticamente, ¿no? No. Seguimiento. La palabra seguimiento, además, en su caso, tiene un sabor especial, porque el seguimiento es siempre como comunidad, no meramente individual. Para seguir a Jesús necesitamos compañeros de camino, hermanos de camino. Entonces, la dimensión comunitaria afecta al tipo de seguimiento. Me apoyan mis hermanos para seguir a Jesús, parecerme a Jesús. Por ahí va.
Padre, una hermana estaba preocupada y dice, oye, pero yo en realidad, haciendo la lectura antes, me preocupa porque yo no me siento perseguida, yo no he tenido que sufrir por esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Casi que, ¿qué estoy haciendo mal que yo no estoy viviendo la bienaventuranza y quiero seguir a Jesús? ¿Algo así con la pregunta?
Sí, esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Es decir, hay épocas de la historia en las cuales ser cristiano era sinónimo de mártir. Los primeros siglos del cristianismo, en el ámbito pagano, ser cristiano te la jugabas. Y de hecho, mártir era sinónimo. Cristiano, igual a mártir. En el siglo III, IV, cuando Constantino, el emperador, hace que el imperio no sea pagano, sino que sea cristiano, entonces es cuando se produjo, yo diría, la desvirtuación misma del Evangelio de la Iglesia. ¿Por qué aparece la Iglesia entonces como poder? Poder político, poder económico, poder social y tal. Y es con el tiempo que aparecerá la Iglesia cristiandad. La palabra cristiandad es hablar de emporio, de poder. Y los papas significaban tanto. Hoy día significan, pero moralmente, espiritualmente, pero entonces políticamente, aparte de que tenían estados y todo lo demás, ¿no? En la parte de Italia y parte también de la Francia, etc., eran poder. Esa mezcolanza de lo espiritual, del Evangelio de Jesús, con el poder económico, social y político, hizo mucho daño a la Iglesia. Por eso cuando se habla de eso, estados aconfesionales, efectivamente, estupendo, mejor, la Iglesia que no se confunda con el gobierno de turno. Puede haber un gobierno bueno, pero otros los hay normalmente bastante malos, ¿no? Normalmente en todos los sitios, ¿no? Entonces, que no haya confusión. La Iglesia parte independiente aportando lo que tiene que aportar evangélicamente. Por ahí andará la situación a tener en cuenta, ¿no? Entonces, también podemos decir que, de verdad, pues, esta nuestra Iglesia hoy día, no obstante las deficiencias y pecados que tiene, pero tiene una capacidad de anuncio y de profetismo que no tenía antes, porque está más liberada de ciertas cosas. Es más libre para proclamar el Evangelio de Jesús y hacerle presente. Pero, claro, la persecución tiene momentos políticos concretos. Decíamos antes, a nadie se le mata por predicar que Dios es bueno y que Jesús es buenísimo también, ¿no? A nadie. Ah, pero cuando se predica el reino y se habla de justicia y de igualdad, este es el evangelio, no puede haber tanta distancia de clases, etc. La cosa cambia porque hay que... pide conversión, evidentemente, ¿no? Pero por ahí anda la cosa. Yo muchas veces me he preocupado. Mi sacerdocio nunca me han perseguido. Es cierto. Bueno, pues se dan las circunstancias. No, ah, pero hay unas bienaventuranzas por ahí, no solamente el de la persecución, que hay de lleno, Eugenio, o entras o eres un tunante, ¿no? Si no entras en ello, ¿no? O sea, según momentos y situaciones hasta históricos, ¿no? Se da uno u otro. Pero si no hay persecución, hay incomprensión. Y de pronto ustedes pueden tener gente conocida que les diga, pero ¿qué hacen ustedes ahí perdiendo el tiempo y siendo como son? ¿Por qué tal y cual? Esa incomprensión es un modo de persecución también. Y en definitiva ustedes tienen que seguir navegando muy a contracorriente de muchísimas cosas. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes dicen que son la luz del mundo. Sí. Es un texto suyo, ¿no?
Sí.
Pero yo digo, ¿por qué no? Sucede que ustedes no se han apuntado a la sal, se han apuntado a la luz. Me ha preocupado esto.
¿Por qué?
Me preocupa que
más a la, más importancia a la luz que a la sal, porque prácticamente se detienen en la luz, en el 14, ¿no? Sobre todo.
¿Por qué?
¿En qué momento? ¿En 13 o en 14?
¿Eh? Pero parece que en los estatutos aparece más la luz que la sal, ¿no?
Ah, puede ser, sí, con esto del testimonio, tienes razón.
Pero leemos un poquito la otra cara, la otra cara que dice, la otra cara. A mí me gusta tanto la sal. Me gusta mucho la luz, pero la sal como modo de ser. ¿Qué nos dice esa identificación como sal? ¿Qué significa la sal? La sal, pongo ahí, preserva de la corrupción los alimentos. Cuando no había frigoríficos en Santa Cruz, me imagino que a base de mucha salación, ¿no es cierto? Era el único modo. Bien. Además, en la cultura bíblica semita, la sal significaba la sabiduría de la vida. Sabiduría. De ahí viene la palabra sabor. Saborear, sabiduría, la sal pone sabor en los alimentos, ¿no? Ayuda. Pero esta consiste en conocer y cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Y cuál es el plan y la voluntad de Dios? El reino de Dios. El reino de Dios. Además, la sal es fiel simbolismo de la misión del cristiano en medio de la sociedad. El simbolismo, ¿no? Presencia discreta, la sal. Se disuelve en los alimentos, desaparece, no aparece, pero está y actúa. Y es eficaz, ¿no es cierto? Obra imperceptiblemente, total. Nos enteramos. Y es fatal cuando nos enteramos, cuando aparece un grumo de sal. Uf, si no se ha disuelto, ¿no? Pero da sabor. pone gusto. Y su ausencia, que sosa la comida. Siempre la notamos, ¿no? La ausencia. No nos enteramos de la presencia, pero notamos la ausencia. Qué importante es esto. Modo de estar, por ejemplo, suyo como misión. Allí donde están, allí donde trabajan. Ser sal. Importante, vamos a ver. Misión del cristiano. Ser sal humilde, fundida, sabrosa, actuando desde dentro de la sociedad. De dentro de la sociedad. Metidos en la sociedad. Ahí. Indispensable. ¿Cuál es la responsabilidad? Descubrir el rostro auténtico y la cara oculta de Dios al servicio de los demás y ser sabor en medio de la vida. Por cierto, la sal, para poder actuar, tiene que salir del salero. Si no sale del salero, no funciona.
La sal pura, qué fea, ¿no? Sin embargo, si se echa a otro elemento como la carne, recién hace que la carne resalte, ¿no? Tenga ese sabor. O sea, que funciona entregándose a otro.
En función del otro. Con el otro. Con el otro. Qué interesante. Si situamos la masa de la comida, espolvoreamos un poquito de sal y toda la masa se impregna de ello y cobra otro sabor, ¿no? Cambia. Su presencia como sal en la sociedad, en la masa de la sociedad. No se ve. Ustedes, aparentemente, unos más. Ah, pero con vida propia, con tono propio, con criterios propios, con un modo de ser y de estar, y actuando. Y de pronto, otros que trabajan con ustedes, que les conocen, las convivencias y todo lo demás, de pronto le notan diferentes. Ah, la marca de la diferencia, importante, importante. El ser diferentes, mantenernos diferentes, mantenernos sal. Porque claro, el tema final lo ponemos, pero si la sal se vuelve sosa, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos esperar de la sociedad? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo de sal, para el modo suyo de ser misioneros, estando donde están, trabajando donde trabajan, actuando con sencillez, sin hacer exhibición, ni tampoco se trata de pronto sacar la Biblia en pleno trabajo y decir, escúchenme, ni nada de eso, ¿no? Sino, pero el ejemplo, el estilo de vida, la responsabilidad y todo, qué interesante eso. Ay, ay, por ahí anda. Y lo de luz, largo camino bíblico, el de la luz. El de la luz, por cierto, igual tenemos que encender la luz, ¿no? Por ahí detrás de la puerta. Creo que algo está fallando, vamos a cambiar, pero mientras tanto, sí, claro. Sucede que aparece la luz en la creación, ¿no? Dios dice, hágase la luz, y todo se encendió, ¿no? Está la columna de fuego de luz, también que va acompañando al pueblo de Israel, ¿no? Y está la luz anunciada por los profetas, sobre todo porque el que viene es la luz del mundo, Jesús. Él mismo dice, yo soy la luz y la vida. Siempre el hombre ha buscado la luz de la verdad, de su propio misterio. Interesante. Eso no quita que pocos aguantan la luz. como pocos aguantan la verdad, ¿no? Y dicen que los niños tienen miedo ¿a qué? A la oscuridad, a la noche, ¿no? Y que nosotros mayores tenemos miedo al día, a la luz, a la claridad. ¿Por qué será? La fe en Cristo es la luz del cristiano. Es nuestro historial de la luz desde el cirio pascual. ¿Sabes qué significación tan bella en la noche de la Pascua, ¿no? El cirio pascual. Y allí alguien que explicaba, ¿qué explicaba? El cirio pascual, cuando está el cirio, la masa de cera, es un Cristo muerto. Cuando se enciende, es que ha resucitado. Si está apagado, es que sigue muerto, ¿no? Y entonces encendemos el cirio y nos acompaña. Y aparece también la vela de luz encendida en el bautismo. Y hasta se les dice a los padrinos, defiendan la luz, que es símbolo de la fe nueva, la vida nueva, ¿no? Nos acompaña. Misión del cristiano como luz. Jesús nos llama hijos de la luz. Vaya título, ¿eh? Interesante. Y estamos llamados a ser testigos de la luz. Testigos de la luz. Es decir, que no dice el texto mismo, no se esconde, no se oculta la luz, sino por el contrario, para eso está. Entonces estamos llamados a hacer presente el Evangelio, haciendo hablar a Cristo y actuar al Espíritu, siendo testigos de, aquí pongo, la santidad que aparece como carisma, de la belleza, de la verdad, de la vida, en medio de un mundo cada vez más insípido, desabrido y hasta grosero, donde reina la tiniebla y la mentira. Luz, por ahí, ser luz, inevitablemente. Si queremos ser testigos de la luz, tenemos que hacer nuestra la luz. Y la luz no se disimula, ¿no es cierto? Si hay luz, todo se ilumina. Entonces, ser luz es dar la cara también, ¿no? Sin disimulo de la vida que tenemos que vivir, de la vida que tenemos que hacer. Por eso, sal y luz, complementarios, hermana. No se olviden de la sal, tan discreta, casi oculta, desaparecida, pero que está y actúa eficazmente, ¿no? Y de pronto, la luz, dando la cara, sin avergonzarnos de lo que somos, con toda definición de vida, una identidad colocada en la vida diaria, etc. ¿Qué complementarios son? Ambos símbolos, la sal y la luz. Eso para ustedes, como carisma y misión. Sucede que la sal y la luz del cristiano no tienen razón de sí mismos, por lo que apuntaban antes, ¿no? Sino en función de los demás. Tiene que salir del salero, tiene que alumbrar la habitación. Si no, ¿para qué la luz? ¿Para qué la luz? A mí en Chile me regalaron 5 focos o linternas especiales para la comunidad, cada uno. Yo dije, ¿pero para qué? Pero vi la alegría de los frailes con su foco. Yo pensé que dije, uy, pues haya regalo, ¿no? Y lo hice muy discreto, a ver cómo cae en el ambiente, ¿no? Pero felices, porque admite no sé cuántas aplicaciones, ¿no? Cibernética anda por ahí también. El cristiano tiene que patentar valientemente con sus obras, patente. La patente suya y mía es que somos sal y somos luz. Somos. Esta es nuestra patente. No nos podemos acoger a cualquier cosa. Por eso la gran preocupación de Jesús es, ¿y si la sal se vuelve sosa? ¿Y si se esconde la luz? Vaya panorama que tenemos. Entonces, gran desafío, ser sal, ser luz. Esto de lleno aparece precisamente ahí, ¿no? Entonces, yo pienso, ustedes se van a llevar a casa esto, ¿no? Oh, lo importante es que el próximo sábado que nos veamos, ustedes van a hablar, se van a hablar ustedes entre sí, como sal y como luz. ¿Y qué les dice? Cuando sus preguntas busquen respuesta. Apunten toda la serie de preguntas que pueden ir apareciendo en la lectura durante la semana, ¿no? Apunten las preguntas. Y vamos a colocar todo el tiempo que sea necesario en la mesa esas preguntas. Y en torno a las preguntas vamos a ir situando aspectos en plan constructivo que pertenece a la vida y experiencia de la comunidad. Es decir, aplicando a la experiencia de la comunidad este mensaje del Evangelio, mensaje propio que define además a la comunidad. ¿Bien? O sea, no en plan de crítica tonta, que es fácil eso, ¿no? Le decía, andar siempre con fallos y tal y cosas, pero eso es fácil. Pero en plan constructivo. A la luz de eso, puede haber otro modo de decir, analicemos y evaluemos esto y lo otro. Pero que aparezca sobre todo la imagen y la figura, diríamos, identificativa de la comunidad. La imagen, la figura identificativa, a partir de esto, ¿no? Es decir, yo a veces hago esta pregunta, que no la voy a hacer de cara a ustedes, pero cuando hablo, por ejemplo, de la comunidad, ¿qué me da la comunidad? La vida de la comunidad, supongamos, ¿no? Pero hago otra doble pregunta, ¿qué doy yo a la comunidad o qué robo yo a la comunidad que tengo que dar un solo doy? Pero no es pregunta así mayor. Pero lo otro sí. Atención, la dimensión de Evangelio. La dimensión de las bienaventuranzas como espiritualidad. La dimensión, por eso, de sal y luz para, ¿cómo diríamos?, delinear el perfil del hermano, de la hermana, guardianes y defensores. El perfil. En un propósito de personificar los estatutos, personificarnos, de tal modo que ustedes a partir de eso vayan, sí, perfilando la figura del guardián y demás.
Eso que también en este en ese
podemos empezar haciendo grupos el próximo día de 5 en 5, ¿no? Y después se coloca. Es decir, estos elementos, ¿cómo definen y perfilan la imagen? Pero personal, que hace comunidad, lógico. Y la conversión al Evangelio también está aquí, ¿eh? Les voy a empapelar, por lo que veo. Sí. ¿Alguna pregunta?
invita a salir en misión y ser, ¿no?, a esto, ser esta parte del Evangelio, ¿no? Y está también el uno, el cuidar, ¿no?, el cuidar, el escrúpulo de cuidar mucho el hasta dónde vamos a hacer luz y a hacer sal, ¿no?
Evidentemente que toda misión es salida. Hasta las carmelitas de clausura, sin salir de clausura, la misión es salida. ¿Qué significaría en una carmelita de clausura la misión? Porque tiene misión. Toda vocación culmina en misión siempre. Ellas tienen una vocación concreta y tienen su misión. Eso quiere decir que ellas no están ahí para salvar su almita. No, su alma. Están en función, pues al estilo de Teresa de Jesús, la fundadora, a dar la vida por la iglesia, a dar la vida por los pecadores, a dar la vida por los sacerdotes, a dar la vida para que sea conocido Jesús en el mundo. Eso es, ¿no? Ya no es cuestión de kilómetros geográficos. La misión es una actitud de vida donde uno ya no es el centro de sí mismo, es el mundo de los demás, el bien de los demás. Siempre hay salida en la misión. Eso, además, puede ser concretando compromisos concretos de salida en función de, digamos, de fronteras que ustedes apuntan también, existenciales, ¿no?, al estilo. Efectivamente, cuando el Papa habla de las fronteras, a mí me suena muy bien, porque me sonó sorpresivamente hace 40 años. 40 años. ¿Y saben de dónde viene el tema de las fronteras y todo lo demás? De la teología de la liberación. Porque el Papa es un teólogo de la liberación. En el fondo, el planteamiento que está haciendo es de la espiritualidad de la liberación. La espiritualidad. Y ahora, por eso, del Jesús del Evangelio. ¿Es eso? El Cristo histórico. Jesús del Evangelio, el Evangelio. Incluso no he leído la última exhortación suya, apostólica, de la santidad. Pero estoy intrigado. A ver, los enfoques. Habla no tanto de estas y tal y tal y tal, de revelaciones, sino la santidad de la clase media, de la vida ordinaria, de la vida tal, tal. Pero yo me acuerdo mucho, y además el carmelita Camilo Masise, un teólogo de la liberación, él escribió mucho sobre la santidad política. Política, pero sí, porque todo nosotros es político, todo se proyecta en la sociedad, eso es la política, ¿no? Todo, nada de mi vida queda en mí, todo se proyecta en los demás. Entonces, la santidad política, ¿qué apuntaba? Yo creo que por ahí va a ir algo del Papa, aunque no ponga la palabra política, y es la santidad encarnada en la realidad, metida en la realidad, que fecunda esa realidad, que transforma esa realidad, que es lo que decimos aquí, la transformación desde las bienaventuranzas. Por ahí andará.
La exhortación está basada en la liberación.
Sí. Entonces, había tres palabras en la teología de liberación que eran, de John Sobrino, eran frontera, desierto y periferia. Y periferia, ¿no? El Papa habla mucho de las periferias, salir. ¿Qué significa? Que la vida, por ejemplo, consagrada estaba sobre todo en el centro de la ciudad. Los colegios y tal, en el centro de la ciudad. El centro era el centro del poder, el centro del tener, el centro del saber, el centro. Y en la periferia, supongamos, el 13.000 y Villa María y todo, ponía tanta periferia, es el lugar del no tener, no saber, no poder, ¿no? Entonces, ir a la periferia, a los suburbios, a las zonas periféricas, de la ciudad. Eso era el movimiento. Estaba la palabra, además, frontera. ¿Y qué quería? Siempre la frontera marca el límite, ¿no? No siempre están definidos, al parecer. Marca el límite. Hasta aquí Bolivia, de aquí en adelante no sabes lo que es, si es Chile o otra. Pero va, marca el límite. Y es cuando se decía que la vida consagrada tiene que estar liminal, estar en el límite mismo, hasta ayer. Llegar hasta donde nadie llega. Y también la palabra desierto, porque en el desierto nadie está. Pues allí donde nadie quiere estar, que esté la vida consagrada en plan de misión. Eran las tres palabras de la teología de la liberación. Y el Papa habla mucho por eso de las periferias. Pero en lectura evangélica, yo se lo digo sinceramente, yo agradezco mucho a la espiritualidad de la liberación por lo que me dio al llegar a América Latina, porque me llevó a una lectura auténtica, fuerte del Evangelio, del compromiso con Jesús, compromiso con los pobres, compromiso de más. O sea, es netamente evangélico todo ahí. Que hubo disparates, que algunos hicieron lo que hicieron o vivieron, eso ya es aparte. Pero nadie puede pintar que fundamentalmente era el tema del Evangelio de Jesús. La palabra de Dios, la palabra de Dios, el Jesús del Evangelio al que seguimos, el acento también del reino de Dios, justamente también la iglesia del reino. No nos olvidemos que el Papa ha dicho cuántas energías ha perdido, ha gastado la iglesia defendiéndose a sí misma y no tanto defendiendo el reino de Dios. ¿Se dan cuenta la significación de la frase tan fuerte, no? Despreocúpate de ti misma y preocúpate de la misión de la iglesia, el anuncio e instauración del reino de Dios. Para eso vino Jesús y para eso está también la iglesia. Y las bienaventuranzas apuntan al reino de Dios, que es reino de paz, de justicia, de igualdad, de fraternidad, de gran familia y de paz. Pero ahí anda la cosa. Muy bien, hermanos. Entonces van a pasar un momento al comedor. No sea que tengan frío. Si quieren tomar algo. A la capilla unos momentos, pues pasamos allí, ¿no?